No, yo quiero empezar con una... Hace falta esto, Dani. Tengo que usarlo. Con unas preguntas. Voy a hacer varias preguntas. En realidad toda la introducción tiene que ver con alguna reflexión que yo pediría que hagamos. El lugar donde nos toca vivir, o donde nos tocó nacer, si bien no es determinante en cuanto a nuestra forma de comportarnos y vivir, tiene una influencia más fuerte de la que a veces tenemos capacidad de darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si hubieses nacido en India o en Nepal, ¿tu vida hubiera sido distinta? ¿Sí o no? No nos vayamos tan lejos. Si hubieses nacido en Bolivia o en el interior de Perú, ¿tu vida sería distinta? Si en lugar de nacer en una ciudad, hubieses nacido en una familia que habita en el campo, ¿tu vida sería distinta? Seguramente que sí. Y si hubiésemos nacido en otra época, también la manera en que nos proyectamos y entendemos la vida también hubiera sido distinta. Ustedes vieron que los pensadores, los filósofos, los sociólogos dividen la historia de la humanidad en edades. Yo quiero ir un poquito para atrás sin irme tanto, no me quiero ir a la prehistoria, si es que existió prehistoria, pero sí me quiero ir a la Edad Media. Yo les pido que hagamos un esfuerzo en nuestra imaginación y nos situemos en medio de la realidad que el ser humano vivía en la Edad Media y que los jóvenes, cuando se asomaban a la vida para empezar a tomar las grandes decisiones, ¿cómo veían la vida desde ese lugar? A ver, la Edad Media fue una edad feudal, agrícola, ganadera, artesanal. La vida era mucho más sencilla que como se plantea para nosotros la vida hoy. ¿Es así o no? Piensen en este detalle solamente. No había luz eléctrica. El día empezaba con el sol. Apenas despuntaba la primera luz del alba, empezaban las tareas. Y el día se terminaba con el ocaso. No había luz. En las calles todo era oscuridad, entonces el hombre, cuando bajaba el sol, se recluía en su hogar y allí, si a la luz de una vela, de un candil, se comía en familia, si se tocaba algún instrumento, se cantaba, si los padres sabían leer, se leía un poco. Los ritmos eran de la vida eran mucho más lentos. Todo era muy sencillo. Yo hago esta pregunta. ¿Cuál sería la expectativa de un joven al mirar por delante la vida? A ver, ¿qué esperar de la vida? ¿Cuál sería la expectativa de un joven en la Edad Media? ¿Eh? Ser un caballero. Tenemos un poeta acá. Aprender un oficio. Si los padres eran artesanos, seguramente la profesión tenía que ver con lo que los padres legaban. Si eran agricultores o tenían alguna profesión, ¿qué más? O un militar. Encontrar una buena chica. Formar una familia, comprarse una pequeña parcela, hacer una casa, tener hijos. Ustedes se dan cuenta cómo la vida se reducía a una expectativa muy simple, muy sencilla. Como dije antes, los ritmos eran mucho más lentos. Damos un saltito en la historia y pasamos a la siguiente edad. Como dicen los sociólogos, después de la Edad Media, a ver los que estudiaron en el secundario, viene, no está bien, viene la modernidad. Y hay un cambio ahí. Porque con la modernidad, ¿qué aparece? La electricidad, la revolución tecnológica. Voy de nuevo para atrás. En la Edad Media lo que se valoraba era la sabiduría. Porque al no haber imprenta todavía, acuérdense que la imprenta, la invención fue en el siglo XV, Gutenberg, antes del descubrimiento de América, antes de la Reforma, fueron varios acontecimientos muy interesantes. Entonces, claro, ¿quiénes eran los depositarios de la sabiduría? Habría que hacer una consulta, tomar una decisión, había un problema, no estaba, como dijo ayer, no estaba Google, no estaban los libros, no había enciclopedias, ¿a dónde se consultaba? Iban a consultar a los ancianos, porque el anciano era valorado, porque era tenedor, era poseedor de experiencia y se transformaba en un consejero para las generaciones más jóvenes. Entonces, si tenemos que decir qué es lo que se valoraba en la Edad Media, era la sabiduría, y se buscaba la sabiduría. Tengo que decir que las grandes mentes, las mentes más brillantes y lúcidas en la Edad Media estaban dedicadas a la teología, a la filosofía, fundamentalmente a la teología. Newton nació en, a ver los que hicieron los deberes en el secundario. Siglo XVIII. Bueno, él era un teólogo. Aparte de ser el hombre de ciencia que fue, aparte de dedicarse a la física y ser uno de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, era un teólogo. Y hay tratados de teología escritos por él. ¿Qué quiero decir? Porque todavía quedan las reminiscencias de la... Con la edad moderna, la mente cambió. Vino el desarrollo del conocimiento, de la tecnología. Entonces las grandes mentes ya no se dedicaron más al conocimiento ideológico, religioso. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, cambió algo en la modernidad, ¿no? La mente se orientó hacia otro lugar. Con la imprenta empezaron los libros, los tratados y el conocimiento empezó a circular entre los hombres. Como ahora había luz y el trabajo empezó a estar en las ciudades, el hombre se mudó del campo a la ciudad. Entonces ya la noche no lo descubre al hombre metido en su hogar, sino en las calles. El joven ahora no está en su edad, en su juventud temprana, en el hogar, bajo la influencia de los padres, que eran los principales formadores. Ahora está en las calles, y con el advenimiento de la modernidad, comienza la industria del entretenimiento. Usted cuando uno ve la película del viejo oeste, ahí algo había, ¿no? Estaban las tabernas, y estaba el pianista, y se agarraban a los tiros, ¿se acuerdan? Pero el pianista no dejaba de tocar, una cosa rara, ¿no? Pero no había mucho más que eso, pero con el advenimiento del nacimiento de las grandes ciudades, ahora ya hay otros ofrecimientos. La mente cambia. Ahora la expectativa de un joven en la modernidad ya es otra. Ya se hace posible viajar. Se me ocurre que lo del ejército y ya otras propuestas Empieza a haber otras propuestas, empieza a haber un menú de propuestas distintas para el joven, su mente empieza a tener otras aspiraciones y la vida se transforma no tan lenta, sino empieza a correr a una mayor velocidad. Y si hay una palabra que define la edad moderna, tiene que ver con el conocimiento. La edad media, la sabiduría, la edad moderna, el conocimiento. El hogar deja de ser el eje de la sociedad humana. No es que se pierde totalmente, sino que comienza un proceso progresivo de desvinculación psicoafectiva del hombre con su entorno familiar. Ahora ya en las calles, ahora recibe influencia de otros, ahora hay mucho más propuesta, ahora se abre un abanico de posibilidades para él. Y la mente empieza a estar mucho más dispersa, distraída y ocupada. Bueno, damos otro saltito hacia adelante. Edad media, edad moderna, edad posmoderna. Porque con la modernidad nacieron las ideologías. Los hombres empezaron a comparar entre sí, vieron que a algunos le iban mejor que a otro, empieza la lucha de clases, la movilidad social, los conflictos, las guerras. Y los hombres que soñaron en la modernidad que iban a solucionar todos los problemas de la humanidad. Ahora que tenemos medicina, tenemos fábricas, máquinas, conocimiento tecnológico, ahora todo va a ser hermoso. Pero pasaron algunos siglos, explotaron dos guerras mundiales, los postulados ideológicos que iban a solucionar el problema humano, en realidad lo que hicieron, ¿qué fue? Empeorarlo. Entonces, claro, ya sobre el siglo XIX dijeron, muchachos, la verdad que con todo lo que sabemos, no solucionamos nada. Así que, ¿para qué vamos a estar pensando tanto? ¿Por cuatro días locos que vamos a vivir? Te tenés que divertir. Y la mente, el corazón de los hombres, se orientó más hacia el hedonismo. El motor de realización existencial del ser humano no tenía tanto que ver con alcanzar objetivos, sino en el placer. Y ahí se empieza a potenciar esto que tiene que ver con la industria del entretenimiento. La aceleración empieza a aumentar, porque no solamente hay luz eléctrica, sino que hay primero radio, televisión, internet, y todo se vuelve mucho más febril, mucho más dinámico, mucho más cambiante, hay mucho más propuesta. Ya la mente del joven está mucho más bombardeada, la vida se transforma en una vida mucho más compleja, mucho más acelerada, y lo que se busca ahora no es... Estoy hablando, yo sé que dentro del arco iris de realidades que vive el ser humano, no todo se define así, pero estoy hablando del segmento mayor de la sociedad, se orientó, el pensamiento humano se orientó más hacia esto, más hacia el placer, hacia el saber. Y los que hablan de la posmodernidad definen que fue la edad de la información. Y ahora ya están hablando de que la posmodernidad ya pasó y están definiendo esta era actual como la hipermodernidad. Y esta era está más signada por el consumismo febril. Entonces voy a dividir edad media, sabiduría, edad moderna, conocimiento, edad postmoderna, información, edad hipermoderna, estimulación. El hombre está hiperestimulado en todos sus sentidos. Ayer escuchamos bastante. Yo dije, Mario está hablando de todo esto y yo mañana de qué hablo. Porque habló bastante de la industria del entretenimiento, ¿no? ¿Saben cuál es la industria que más factura hoy en el mundo? Todo lo que queda en ese globo, el entretenimiento. PlayStation, cine, deportes, comida, viajes, etcétera, 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 etcétera. Es la industria que más factura. Y el hombre está constantemente estimulado al consumo. Escuché hace un tiempito atrás hablar a un hermano sobre la adolescencia. Vieron que, como todos, del 13 al 19, perdón mi pronunciación en inglés, 13, 14, 15, 16, se llaman teenagers. ¿Bien? ¿Pronuncio bien? Y ahora dice que ya no se le dice más teenager, se le dicen screenager. Generación de la pantalla. La generación de las cuatro pantallas. Celular, computadora, televisión, PlayStation. Y gran parte del día, esta juventud moderna lo pasa delante de una pantalla. Un adulto promedio mira el celular, un adulto promedio, estoy hablando de un adolescente ni un joven. Un adulto promedio, esta es una estadística, mira el celular 150 veces por día. Si vos le sacás las horas de sueño y lo dividís en minutos, nunca se despega del celular por una fracción de tiempo mayor a los 6 minutos. Si hablamos de la adolescencia, esto es impresionante. No se despega de ahí. Está gran parte del día mirando una pantalla. Esta es la realidad que tenemos hoy. Una generación hiperestimulada. Hiperestimulada. Y ni hablemos de la invitación al consumo. La ropa, las gaseosas, el cine, los smartphones, los snacks. Todo es accesible. Hay que consumir. Hay que consumir. Porque consumiendo la pasas mejor. El mundo de la moda. Estaba escuchando un hermano que aprecio mucho reflexionar sobre el tema este de la moda. Ustedes saben que hace unos 50 años atrás, las prendas no tenían la marca del lado de afuera. Sino, porque la calidad de la prenda no tenía que ver con que tuviera acá un cocodrilo. Sino tenía que ver con la calidad de la hechura. Una prenda era buena porque estaba bien hecha, porque la materia prima era buena. Pero después no, la marca en lugar de estar de adentro, se pone de afuera, porque la marca da estatus. Y aunque la prenda sea una porquería, tiene, y eso me da sentido de pertenencia. Y el sistema dispara contra nuestra mente. Y creo que a veces estamos más afectados de lo que tenemos capacidad de darnos cuenta. Por este mundo con el que conversamos, con esta realidad en la que hemos nacido. Nacimos en una ciudad, no nacimos en la Edad Media, y tenemos una conversación con el mundo que nos rodea. Y en esa conversación cotidiana somos más afectados de lo que a veces tenemos capacidad de darnos cuenta. Entramos en esta cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unos años Manuel Rocha nos habló de este síndrome de pensamiento acelerado? Como la mente está estimulada constantemente, le cuesta desengancharse y funciona en una frecuencia de la que no puede despegarse. Y este tema de que cada vez el tiempo que se pasa frente a una pantalla de internet va decreciendo. Primero eran minutos, ahora estamos por debajo del minuto, porque ya se empiezan a hablar, a abrir pestañas, y cada vez menos toleramos estar frente a algo que nos obliga a pensar, a reflexionar, a leer. Digamos que esta generación se caracteriza por estar hiperestimulada y volverse totalmente superficial. Y una persona, cuando se vuelve superficial, se vuelve manipulable. De hecho, los sistemas políticos lo que esperan es que la sociedad se transforme en un rebaño distraído y fácilmente manipulable. Y nuestro adversario, la mente que está detrás del sistema, espera tener al hombre así: hiperestimulado, distraído, manipulable. Escuché a un neurólogo hace un tiempito atrás decir que el cerebro humano está sufriendo un cambio fisonómico. No solamente los cambios están a nivel psicológico, sino que fisonómicamente el sistema nervioso está cambiando. Porque los hombres ya no tienen más la necesidad de usar la memoria de largo plazo. ¿Para qué? Si ahora Google me recuerda inmediatamente. Entonces está cambiando hasta la conformación del cerebro humano. Quería leer un texto, si lo podemos buscar. 2 Corintios 11:3. Esto está escrito hace muchos años, 2000 años casi, ¿no? Y lo dice el apóstol Pablo. Dice, pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Del mismo modo que la serpiente captó los sentidos de Eva, la distrajo, la sugestionó, la llevó a otro plano, la enredó y la hizo tropezar. Muchachos, le escribe Pablo a los corintios, por favor, que no pase lo mismo. Del mismo modo que la serpiente, que es astuta, engañó a Eva, los sentidos queden extraviados y se pierda esa consagración, esa fidelidad, ese estado de pureza que cada discípulo tiene que guardar. Nos ha alcanzado el final de los tiempos. ¿Nos ha alcanzado el final de los tiempos? Ayer quedamos convencidos de que sí, ¿no? Jesús le habla a los fariseos y les reclama. Y ustedes miran el cielo y dicen, bueno, está rojizo, tiene arreboles, mañana va a ser buen día. No, está distinto, mañana va a llover. Muchachos, ustedes saben discernir el tiempo, pero las señales de los tiempos no las saben discernir. Y nosotros tenemos que pararnos frente a la realidad que nos toca vivir y saber leer el contexto de vida que nuestro tiempo nos toca vivir, con lo que nos toca convivir. Yo quería detenerme ahora en un texto que me hizo pensar mucho. Yo estuve el año 2014 casi todo el año leyendo con alguna intermitencia, haciendo una vuelta de pista en el libro de Apocalipsis del 1 al 22. Y cuando pasé por el capítulo 9, creo que Dios, por el Espíritu, se fijó mi atención allí. Quedé muy enganchado con algunos sucesos que ocurrieron que la Escritura relata ocurren en el sonar de la quinta trompeta. Yo sé que lo que voy a decir tiene un altísimo grado de subjetividad. Así que bueno, que sea juzgado lo que voy a decir, como nos dijo Mario ayer. Ocurre algo muy importante, cuando suena esta trompeta, la quinta trompeta. La verdad que cuando estaba leyendo y meditando me apasioné pensando en estas cosas. Hice una serie de anotaciones. Después se lo hice leer a varios hermanos y me dijeron, bueno, mira, es un poco subjetivo, yo lo sé. Pero quiero compartirlo. Porque en mi modesto entender creo que el momento que nos toca vivir es este. Es el sonar de la quinta trompeta. Podemos abrir en Apocalipsis capítulo 9 y leer estos versículos. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y oscureció el sol y el aire por el humo que salía del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen la hierba verde. Extraño, ¿no? Las langostas no tocaban lo verde. Ni cosa verde alguno, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos corriendo la batalla. Bueno, y el versículo 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Bueno, una estrella cae del cielo. Y a la estrella se le da una llave. Así que si a la estrella se le da una llave, lo que cae no es un cuerpo celeste. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se le da una llave, es una persona. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y se le da la llave de esta fosa y abre, y sale una gran cantidad de humo como un horno. Y hay 3 figuras que aparecen acá. El humo, el aire, el sol. Fíjense que dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo pregunto, ¿qué hace el humo? ¿Qué hace el humo cuando intoxica? Si uno lo respira, hay gente que en un incendio no se muere quemado, sino intoxicado por respirar el humo. Y cuando toca los ojos, ¿qué pasa? Nubla la vista, irrita. Ciega. Y este humo sale y llena el aire y oscurece el sol. La figura del sol tiene que ver con la emisión de luz. Sol y escudo de Jehová. Perdónenme la especulación que estoy haciendo. Pero cuando sale este humo, hay como una... La fuente de luz, la cantidad de luz que emite se reduce y el aire se enrarece. ¿Qué es el aire? ¿Vieron cuando uno entra a un lugar donde hay conflicto y uno dice, el aire está cargado? El aire se corta con un cuchillo. Aparentemente este humo que sale, el ambiente ideológico, filosófico, religioso de la humanidad se enrarece rápidamente. Los ojos parece que quedan con menos capacidad de ver y la luz se oscurece. Se sufre como una rápida transformación en el ambiente de los hombres. Y yo creo que es lo que estamos experimentando hoy. En pocos años, ¿cómo ha cambiado el ambiente social? Yo me acuerdo, años atrás, la conducta homosexual era, por la sociedad, era censurada. ¿Hoy es censurada? Casi casi es aplaudida. ¿Cómo van a hablar en contra de la dignísima comunidad gay, que son hombres y mujeres productivos? No se puede hablar contra ellos. Mientras yo meditaba en estas cosas, me acordé de una propaganda que había surgido hace unos años atrás. Era muy graciosa la propaganda. La propaganda de Cinsano. Hay 10 muchachos en un living. Entonces, estaba uno haciendo un asado, algunos ya se están riendo, y uno sale con el diario y dice, che, flaco, mirá lo que dice acá. De cada 10 hombres, uno es gay. Entonces uno, 1, 2, 3, 4, 10. Y se empiezan a mirar uno a otro. Entonces uno está sentado así, cruzado de piernas, y tiene unas medias color rosa. Entonces agarra el pantalón, se baja. El otro tiene un arito y hace así, se saca el arito. El otro está relajado con el vasito así, y se siente y agarra el vaso, como un hombre. Algunos años después, unos pocos años después, 5 años después, ¿podían dar esa propaganda hoy? ¿Podrían? Es homofóbica. Hiere la sensibilidad de la dignísima comunidad homosexual. Mientras yo estaba trabajando con esto en el año 2015, estaba pensando en estas cosas, abrí el diario de la ciudad, el diario La Capital, y había una buena noticia según el diario. Rosario, para destacarse en el país, era la primera ciudad que aprobaba la adopción por parte de un matrimonio igualitario de un bebé. Yo cuando digo, justo Rosario tiene que ser. Así que me di una bronca y anoté ahí, vieron los posts, y anoté esto, no es nada más que otro de los indicadores de la degradación de una sociedad que ha perdido el rumbo. Y digo, ahora se va a armar acá, me van a empezar a decir de todo. Así que lo posté a la mañana y a la tarde fui a ver el comentario. Me lo habían censurado. ¿Cómo me sacaron el comentario? Y abajo todos los descerebrados que decía, qué maravilla, qué gran avance, qué alegría, qué buena noticia. Digo, yo no puedo creer. Y veía, qué sé yo, de unos 20 posts que había, uno que decía, qué triste. Y todo lo demás era toda alegría y festejo. Digo, ¿qué está pasando en la mente de los hombres? ¿Qué está ocurriendo en el ambiente social, que cuánto hace se pensaba con alguna coherencia, ahora parece que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno? Y esto es lo que está ocurriendo rápidamente. Hay un enrarecimiento del ambiente social y los hombres están respirando este humo intoxicante que les cierra los ojos y les pervierte en su mente. Y este ejército de langosta que salen, no me voy a detener porque habría mucho para señalar, pero tengo la impresión que salen de la fosa del abismo un ejército de hombres de influencia, de formadores de opinión, de artistas, músicos, periodistas, escritores, filósofos, formadores de pensamiento, del pensamiento humano, que van castigando sobre la mente y van torciendo los valores y nos van introduciendo en una atmósfera social enrarecida. Yo creo que delante de nuestros ojos estamos viendo el cumplimiento profético del Salmo 2. Se reunieron los príncipes, los reyes de las naciones, y se pusieron de acuerdo, consultan unidos diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, ya basta, no queremos más límites. Y ustedes saben que los valores cristianos, como dijo Mario ayer, dieron forma, de alguna manera, a los valores sociales. No queremos más límites, déjenos en paz. La sociedad humana no quiere más ser limitada por la moral judío-cristiana. Esto se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Y ayer hablábamos con un grupo de hermanos. No podemos seguir mirando los acontecimientos que están relatados en Apocalipsis y por Jesús en Lucas 21, Lucas 24 y Lucas 17, como cosas que van a ocurrir en el futuro, sino cosas que hoy están ocurriendo delante de nuestros ojos. Estoy escuchando a hombres, ya escuchamos ayer, pero lo voy a repetir. A ver, los hombres que deberían ser los íconos de masculinidad, resulta que son todos bisexuales. Brad Pitt, ¿soy bisexual? No. Sí, no. Morgan Freeman, otro actor, dice, yo fumo marihuana, la como y la aspiro. Y uno ve constantemente estos hombres que están ubicados en ciertos lugares, afectando el pensamiento de los hombres y relajando la moral bíblica, la moral judío-cristiana, que ha arreglado en muchos aspectos la vida de la sociedad. Esto está ocurriendo hoy. Y es rápido el proceso. Entonces nos vemos obligados a leer bien nuestro contexto de vida y a pararnos de una manera distinta frente al sistema. Ustedes vieron lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo, que está aislando su mente, que está retirando su mente del consejo de este siglo, de la influencia, de la corriente de este siglo. Dichoso el hombre que aísla su mente para que todo este ambiente no castigue en su pensar, en su sistema de valores. Porque se va produciendo un proceso erosivo, donde somos tocados, primero nuestra mente. Y vieron que los psicólogos hablan de lo cognitivo-conductual. Primero toca la mente y luego toca el comportamiento, la conducta. Así que lo que dejo entrar en la mente, tarde o temprano, va a afectar la forma en que vivo. Y lo primero que ocurre es que contamina mi mente, me vacía de espiritualidad, me hace perder la identidad. Y como es lógico, perdemos el sentido de militancia, el sentido de propósito en nuestra vida. Cuidado con ser una generación de hombres y mujeres distraídos, sobreestimulados, enredados en el sistema y en alguna manera afectados. Porque vamos a perder la espiritualidad. Hicimos ahora con un grupo de hermanos un ayuno de 3 días en Rosario. 3 días de ayuno de comida y ayuno de tecnología, de pantallas. Yo dije, che, estos días que no miré, algo me pasó. Es más claro, échale agua. Si lo sacaste y algo nuevo brotó, significa que esto te está haciendo mal. Te está achatando, te está secando, te mantiene disperso, distraído y casi manipulable. La industria del entretenimiento. Yo contaba ayer que en la década del 90, me quedó muy presente, esto me cayó la ficha hace un tiempito atrás, me acordé que una mañana fuimos con mi jefe, teníamos que volar a Buenos Aires a hacer una negociación en banca corporativa, yo estaba en la parte financiera de la empresa, y ustedes saben que Dios está en todos lados, pero su oficina, así es que había que ir a negociar. Así que, claro, yo llegué a la madrugada al aeropuerto y me dejé las luces prendidas. Volví a las 9 de la noche y usted imagina que no había ni una gota de batería. Y mi jefe, que no se rompía una uña, me ayudó a empujar el auto. Milagro de los milagros. Pero claro, no tenía una gota de batería y viste el platino electrónico, si no tiene un poquito, no, por más que lo... Entonces me dice, bueno, flaco, te dejo. Me voy. Me voy a comer un asado y me alquilé una peli. Y era miércoles, jueves. Y yo digo, ¿cómo va a haber una película hoy, jueves? No, decía, las películas si quiere ver, la tiene que ver el sábado, el domingo. Ahora el jueves se come temprano, se va a dormir, mañana se madruga. Esa era mi mente. Algunos años después, a ver, eso 95, 2016, 20 años, hoy lo más normal es que todas las noches tengan un programa que tenga que ver con la diversión. El lunes, el asadito, el martes, el partido de fútbol, el miércoles, cine, el jueves, viernes, la juntadera para la pizza, y estamos en un ambiente celebrativo que, si bien no es inmoral, nos mantiene distraídos, con poca expresión de espiritualidad, con ninguna expresión de militancia. Y no pisamos el palito de entrar en la inmoralidad del mundo, pero sí estamos en un espíritu hedonista moral. No pecamos, pero estamos en un espíritu de distracción. Y encuentro muy difícil mantener una espiritualidad vigorosa y sana si estamos distraídos, si de alguna manera estamos siendo afectados por esta conversación que tenemos con el mundo que nos rodea. ¿Hasta dónde estamos siendo afectados? Cuatro preguntas. ¿Qué influencia está ejerciendo el sistema sobre mis pensamientos? ¿Qué cosas estoy permitiendo en mi vida? ¿Qué cosas estoy permitiendo? La primera pregunta es, ¿qué influencia está ejerciendo el sistema sobre mi vida de pensamiento? ¿Logro darme cuenta? ¿Logro discernir? ¿Qué conductas estoy permitiendo en mi vida? Esa es la dos. Tercero, mi sistema de valores está afectado por el sistema. ¿Y mi proyecto de vida? ¿Cómo me proyecto hacia el futuro? ¿Cómo miro, cómo sueño, cómo organizo, cómo me proyecto? ¿Está afectado por todo este sistema en el que estamos inmersos? Hay un ejemplo que me gusta dar. Yo, cuando era muy, muy chico, mi papá le gustaba cazar. Iba a cazar pato, iba a cazar liebre, perdiz, me llevaba. Y en invierno me torturaba porque era la época de la caza de la liebre, y se cazaba desde una camioneta con un... ¿Alguno hizo esto alguna vez? Yo soy de otro mundo, del mundo antiguo. Claro, era pleno invierno y me metía ahí atrás mi padre inmisericorde. Y yo iba 8, 9, 10 años, iba congelándome al lado de que iba con el reflector. Y ustedes saben lo que le pasa a la liebre. Cuando toma la luz, la toma, se queda así, mirando la lucecita. Y yo decía, no, que se escape. Que yo, a mí me daba lástima. Vieron que es un conejito color gris. Entonces, mientras la liebre estaba así mirando la luz, el cazador, el tirador, se bajaba, hacía así, se ponía de costado, a la olla. Al escabeche se hacía. ¡Qué triste! Pero digo, ¿cuántas veces puede ocurrir esto que nos quedamos encandilados en medio de tanta estimulación? Distraídos, objeto de las maquinaciones de nuestro adversario. Desgastados, deteriorados, debilitados. No se puede ir adelante si estamos siendo afectados por este mundo en el que nos toca vivir hoy. Si hubiésemos nacido en otra era, nuestra realidad sería distinta. Pero tenemos que saber leer cuál es nuestra realidad hoy y cómo tenemos que pararnos frente a este mundo que nos rodea. Estuve leyendo, me gusta mucho leer las biografías bíblicas. Vieron que la Biblia va hablando biográficamente de algunos hombres. Y estuve leyendo sobre la vida de Juan Bautista. La verdad que golpea mi corazón fuertemente, me llama la reflexión, me confronta este hombre que vivió de una manera... Jesús dice, no hay otro como él. De los nacidos de mujer, no hay otro como él. Llevado en su edad temprana al desierto, vivir en el desierto. Habrá sido complicado vivir en el desierto. Donde no hay estímulo visual. No hay mucho verde, no hay mucho paisaje. Desierto, aridez. ¿Y comía? ¿Comía? A ver, ¿vos te imaginás comer todos los días? Langostas. La pondría arriba de una piedra. Pero ahí se seque bien. Langosta frita. Langostas y miel. A la mañana. Al mediodía. A la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y su vestimenta estaba vestido de pelo de camello. Yo, ¿por qué la Biblia da estos detalles? Un hombre que vivió en esta sencillez, en esta sobriedad, en esta austeridad, centrado en Dios. Y yo digo, no sé cuántos Juan Bautistas puede haber hoy. Porque nos toca vivir insertados en la sociedad. Trabajando, tomando colectivos, casándonos, teniendo hijos, teniendo que proyectar, comprar una casa, en fin. Creo que no va a haber mucho Juan Bautista. Pero junto con la vida de Juan Bautista estuve viendo la vida de Daniel. Y la verdad que me cautivó de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Daniel fue un hombre distinto. Ustedes saben que hubo tres profetas contemporáneos. Daniel, Jeremías y Ezequiel. En un segmento los tres estuvieron puestos por Dios en tres lugares distintos. Si vos le preguntabas a Jeremías, che, Jeremías, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es? Sí, soy profeta. Y vos, Ezequiel, ¿cuál es tu profesión? Y soy profeta. Pero vos le preguntabas a Daniel, ¿y vos, Daniel, cuál es tu profesión? ¿Cuál es la profesión de Daniel? Daniel era un funcionario real. Era un hombre de responsabilidad. Que estaba administrando no una empresa, sino un imperio. Con el imperio babilónico, medo y persa. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que era el escritorio de Daniel? Yo cuando estuve los años en la empresa, era operador financiero de la empresa. Y te digo que había momentos en el día que todo en mi escritorio era radioactivo. No se podía tocar nada y todo quemaba. Y era una empresita así, chiquitita. Yo digo, ¿qué habrá sido el escritorio de este hombre? En medio de las intrigas políticas, en medio de una sociedad como Babilonia, que es un ícono en la Biblia, de un montón de cosas, de perversión, de confusión, de una ciudad que hiperestimulaba al hombre. Este muchachito a los 16, 17 años, llevado de la ciudad de Jerusalén a una mega ciudad como era Babilonia, y uno se pone a ver la descripción histórica de los que han recabado información de los historiadores, Era impresionante. Entrar ahí era entrar al mundo de la estimulación visual, auditiva, los olores, los sabores, la comida, la música, la moda, las mujeres y lo que ofrecía el Palacio Real. Y Daniel dijo, no, ni la comida. Daniel propuso en su corazón, no me voy a contaminar. Y se me ocurre que este modelo de Daniel inserto en medio de Babilonia nos provee a nosotros un testimonio, un ejemplo de cómo un discípulo tiene que vivir en medio de una sociedad que está cada vez más babilonizada, cada vez más sodomizada, donde constantemente nos estimula, nos bombardea, nos inquieta. ¡Qué maravilla, Daniel! Bueno, te van a servir de la mesa real los manjares de Nabucodonosor y el vino. No, yo no. Escuchame, flaco. ¿No te das cuenta? La mejor carne, cerdo adobado, el mejor vino. Y vos decís que no. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿No? ¿Saben que hasta le cambiaron el nombre? Daniel, que significa Dios es mi justicia, se llamaba Belsasar, que significa Baal, Bel, Belzebú te proteja. Le quisieron enseñar las letras, la cultura, lo quisieron inculturar, le quisieron borrar su identidad, su espiritualidad. Este hombre dijo no, ni la comida. Y hasta lo presiona el eunuco que tenía que participar lo de la mesa del rey. Y él argumenta, él le dice, no, vamos a hacer la prueba. Déjame comer legumbres y agua en lugar de cerdo adobado con vino. Qué buen negocio, ¿no? Después de 10 días, ve su rostro mejor y está bien, sigue así. Y se mantuvo a lo largo de su vida viviendo en santidad, en integridad, y fue un receptor de revelación. En medio de la carga de responsabilidad de sus funciones administrativas, sus funciones de gobierno, él no mermó, no se distrajo. Es más, fue una voz profética en medio de una sociedad tan complicada como Babilonia.
Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y con la cultura babilónica.
Entonces creo que tiene que ver con esto. Creo que es en Apocalipsis 18, Babilonia vuelve a aparecer. ¿Se acuerdan la caída de Babilonia, la grande? Esa gran ciudad donde estaban los dos testigos, donde profetizaron y dicen que el sentido espiritual de la ciudad es Sodoma y Egipto. Ahí hay dos figuras, ¿no? Sodoma, perversión moral. Egipto, esclavitud. Perversión esclavizante. Porque la perversión esclaviza, quiebra la voluntad, domina. Y así vive el mundo que nos rodea. Y nosotros tenemos en este hombre un testimonio digno de imitarse. Yo, en uno de los capítulos que no lo tengo anotado aquí, me parece que es cuando está junto al río Ulay, que baja un varón a hablar con él. Y yo puse en paralelo la descripción de este varón con la descripción de Apocalipsis capítulo 1, y este tiene ojos como de fuego, sus pies bronce bruñido. Bajó el Señor, no lo sé, bajó el Señor a hablar con él, y baja el arcángel Gabriel, y hay una comunión con los cielos, y hay un espíritu de revelación, hay una espiritualidad fuerte. Yo digo, Señor, yo quiero. Bueno, aprende a vivir como vivió Daniel. Porque no va a haber en nuestra vida una expresión de militancia a menos que haya en nosotros una verdadera espiritualidad en el sentido bíblico. Y no vamos a poder desarrollar una buena espiritualidad si vivimos en un estado de dispersión, de distracción, de hiperestimulación. Tenemos que aprender a sacar, repito, nuestra mente del sistema y aprender a concentrarnos en Dios, poniendo la vida en las cosas, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Veamos, aprendamos a leer el mundo que nos rodea, en esta sociedad en la que nos tocó nacer, y aprendamos a tomar los cuidados que tenemos que tomar. Aprendamos a discernir si estamos siendo afectados. Estoy siendo afectado en mi pensar, en mi hacer, en mi decidir, en mi mirar el futuro, en mi sistema de valores. Estoy siendo afectado. Tenemos que reaccionar. Y tenemos que entrar en la bienaventuranza del Salmo 1. Sacar nuestra mente de toda la influencia de este sistema con el que tenemos que convivir. Amén. Ponemos de pie y podemos orar juntos. Padre, danos ojos abiertos para ver, Señor. Si de alguna manera nuestro corazón, nuestros pensamientos están sutilmente afectados y no hemos logrado darnos cuenta de cómo este proceso va trayendo un debilitamiento, una erosión, ayúdanos a reaccionar a tiempo. Enséñanos la dicha de deleitarnos en tu verdad, Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Queremos encontrar este deleite en tu persona, en tu palabra, en esta comunión, en este compañerismo con nuestro Padre, Señor. Porque así seremos como un árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo y todo lo que emprende prospera. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser un pueblo distinto, Señor, a ser un pueblo distinto. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Termino diciendo esto, se me escapó algo que considero importante. Vuelvo a las langostas. Podían tocar lo verde, podían tocar a los hombres, pero no podían tocar a los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Y yo me puse a ver, ¿y qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? Y encontré un solo lugar en la Biblia donde aparece el sello de Dios en la frente. ¿Se acuerdan dónde está? Está en Éxodo, creo que es Éxodo 28, 29. Donde el sacerdote, una vez que era vestido de hermosura, para mostrar que en Dios hay hermosura, tenía en su frente una placa de oro con grabadura de sello que decía santidad a Jehová. ¿Dónde? En la frente. Porque la frente tiene que ver con lo testimonial. A ver, si vos te escribís algo en la frente y salís a caminar por la calle, lo primero que van a hacer, te miran y te ven la frente. Ustedes vieron que hasta en los recitales hoy se ponen las bandanas esas que dice acá, los redondos. ¿No? Porque la frente tiene que ver con aquella identidad, con aquello que es de carácter testimonial. Y no vamos a ser afectados, no vamos a respirar este humo intoxicante si como discípulos nos presentamos en la sociedad como una generación que se está santificando y puede dar muestras en su hablar, en su vivir, en su decidir, en su entrar y salir, La mente tiene que ver con lo testimonial, la frente tiene que ver con lo testimonial, pero tiene que ver con lo que está detrás de la mente, de la frente. Tiene que ver con nuestro pensar. Y no, yo digo, no vamos a respirar este humo intoxicante que enceguece. Si abrazamos esta vocación de vivir delante de nuestro Padre en santificación. Amén. Aleluya.